Son las 3 y 6 minutos de la madrugada. Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 4 de julio. No siempre es fácil ser el primero en algo. Mira, quédate con este nombre, David Luque. David es un madrileño que a sus 47 años va a cumplir el sueño de cualquier actor. Entrar en la Royal Shakespeare Company, lo que sería la Champions de la interpretación. Y no lo hace de cualquier manera, porque además es el primer español en formar parte de ella. Este es el final de esta historia, pero para entenderla mejor, vamos al principio. El caso de David es cuanto menos curioso. No podemos decir que su sueño fuese ser actor. David, como tantos otros universitarios, se marchó a Alemania de Erasmus y fue allí cuando descubrió que eso del teatro no se le daba nada mal.
No, yo no iba para actor, yo iba para profesor de inglés o para académico o de todo saber. Y entré en contacto con el teatro por aquello de practicar el inglés. Y me lo pasaba muy bien, me reía mucho, la gente se reía mucho conmigo. Y cuando volví a España, pues empecé a hacer teatro también en inglés para practicar el inglés.
Y de tanto hablar inglés, al final acabo siendo totalmente bilingüe. Lo que son las cosas, ¿eh? Y cómo la vida nos va llevando por un camino u otro. La unión del inglés y del teatro es precisamente lo que hizo que hace poco, mientras actuaba en Frankfurt, la Royal Shakespeare se fijase en él. David acaba de aterrizar en Inglaterra y se siente como un niño en un cole nuevo.
Este es un cole muy prestigioso. Esto es, digamos, el proyecto más grande y con la compañía más importante que he hecho nunca.
Y es que, claro, entrar en aquellas salas, imagínate, David siente el peso y la responsabilidad sobre su espalda.
Vas entrando en la sala y vas cruzándote con retratos de gente de la que has admirado toda tu vida desde que empezaste a ser actor, ¿no? Entonces, imagínate, pues uno dice, con toda humildad, me entro en la sala de ensayo, voy a dar todo lo mejor porque fíjate a la gente que ha estado por aquí, ¿no?
A este madrileño ya solo le quedan 3 meses por delante para aprender y formarse en la compañía. Y quién sabe si quizá algún día su foto también cuelgue de aquellas paredes.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es posible que si te pregunto por la caldera que utilizas, tú me hables de carbón y gasóleo. ¿Lo cambiarías por energía renovable?
Normalmente lo habitual es que se encargue la empresa instaladora, facilitando toda esta gestión al usuario final. En definitiva, una instalación más moderna, más confortable y con un menor gasto.
En 2022, este tipo de calderas estarán prohibidas en Madrid para reducir contaminación, pero ya puedes ir cambiándolas sin preocuparte de dinero o instalaciones. Enseguida te cuento más.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE, primer programa de julio, y queremos que nos cuentes tus planes, qué vas a hacer este verano, si te vas o no de vacaciones y dónde, Alba.
Estamos en Facebook, en la noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770. Emma viaja todos los años a un punto diferente de Andalucía, pues este año toca Cádiz y Marbella. No tiene mala pinta, Emma.
Pues no, menudo planazo. Oye, que lo disfrutes. ¡Qué alegría! Más grande.
Y Sol este verano se queda quietecita, no se va a mover de su casa.
Buenas. Pues yo este verano no voy a hacer nada especial. Aparte, pienso siempre que en verano, en julio y el agosto, cuando es temporada alta, todo es más caro, suben los precios, hay mucha gente, sobre todo antiguos veranos. Y la verdad es que me estresaba un poco. Prefiero estar por aquí, que estoy cerca de la costa, a un kilómetro, y disfruto de la playa, de las noches en los chiringuitos. Y de relax y tranquilidad y descansar un poco el cuerpo y ya está.
Bueno, pues así no gastas sol, ni corres ningún riesgo, hija mía. Bueno, feliz verano. ¿Y tú qué vas a hacer este verano? ¿Te vas o no te vas de vacaciones? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Seguimos muy pendientes de lo que nos cuentas a través de las redes sociales y mientras recibimos ya en La Noche de COPE a nuestra querida Beatriz Robles. En La Noche de COPE hoy estamos especialmente contentos porque está con nosotros una gran amiga a la que seguimos echando de menos en el programa porque, claro, en esta jungla de la desinformación alimentaria nos vienen muy bien sus consejos. Todos ellos, por cierto, recogidos ahora en un libro. Querida Beatriz Robles, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Qué bien estar aquí en casa otra vez.
Qué alegría. En los tiempos que corren, lo primero de todo es la salud. ¿Todo bien, Beatriz? ¿La familia? ¿Todo?
Todo bien. Todo bien, afortunadamente es lo mejor que podemos decir, la mejor noticia, y el resto pues ya vamos a ir poco a poco enfrentándonos a lo que nos venga ahora.
Es un privilegio tener en mis manos ya este libro Come Seguro, Comiendo de Todo. Por cierto, esa idea de que se puede comer de todo la desmientes casi en el índice del libro, Beatriz. O sea que no se puede comer de todo. Se puede comer sano, pero no de todo.
Claro, muchas veces confundimos saludable con seguro. No, todos los alimentos que encontramos en el supermercado son seguros. No nos van a producir una intoxicación alimentaria, pero no todos son saludables. Tenemos una oferta inmensa de productos insanos. Tenemos que saber elegir.
Oye, Beatriz, este virus nos ha hecho ver que en realidad no tenemos el control sobre muchas cosas. Y en cuanto a la alimentación, y empezamos por ahí, de momento lo que nos han dicho es que no hay evidencia de transmisión del corona por alimentos, o sea que no nos tenemos que preocupar.
Exactamente, no es una enfermedad de transmisión alimentaria, no hay evidencia de este contagio. En ese sentido, podemos estar tranquilos, pero claro, no podemos bajar la guardia más en este momento, porque sí que hay enfermedades de transmisión alimentaria absolutamente conocidísimas y para las que tenemos que tener precaución, porque además, en estos momentos, claro, no podemos someter a nuestro sistema sanitario a una presión todavía mayor. No podemos ir con la intoxicación alimentaria cuando estamos sobresaturados con otros temas. Entonces, si podemos evitar estas intoxicaciones, que lo tenemos en nuestra mano, debemos hacerlo.
Estos días que se habla tanto de extremar la higiene y la seguridad, Beatriz nos regala un libro centrado precisamente en la higiene y en la seguridad alimentaria, pero aplicada al hogar. Y oye, desconocía yo el problema que tuviste con la salmonelosis, algo que marcó sin duda tu carrera profesional.
Sí, es verdad. Yo estaba empezando a estudiar en aquel momento, ni otra cosa completamente distinta, en otro campo, y sí, fue una salmonelosis terrible que yo decía, pero ¿cómo puede ser que un alimento que he preparado yo, porque además está clarísimo que me pasó, que fue una tortilla mal coagulada en pleno agosto, que me tuvo un par de semanas muy fastidiadilla? Entonces, claro, yo pensaba, ¿cómo puede ser que un alimento que no ha salido de mi control, que no es que me lo hayan servido en un restaurante y yo no haya sabido cómo lo han manipulado? No, es que he sido yo, es que ha sido culpa mía. Y ahí nació mi curiosidad. Una vocación muy casual, pero desde luego me gusta mucho el tema de la seguridad alimentaria.
Pero fíjate qué importante lo que dices, porque creo que un tercio de las infecciones ocurren en el hogar, que por ejemplo en los restaurantes, lo que es la restauración colectiva, pues tienen implantados sistemas de autocontrol para evitar que esto pase. Pero claro, nosotros en casa digamos que somos autodidactas en seguridad alimentaria. Sabemos, intuimos, pero claro, por eso se producen bastantes, digamos, toxoinfecciones en casa, en el hogar.
Exacto. Exacto, la industria alimentaria, todos los eslabones de la cadena alimentaria tienen implantados sistemas, como bien dices, para asegurar que los alimentos que sirven son seguros. Es verdad que el riesgo cero no existe y en algún momento puede haber un error o puede haber una fase que se descontrola, pero son muy seguros y tenemos la seguridad alimentaria más alta del mundo en la Unión Europea. Pero ¿qué pasa? Que en casa nadie nos ha dicho cómo tenemos que manipular los alimentos. Si todo ese trabajo que se ha hecho antes en la industria alimentaria y hasta que nos sirven el ticket en el supermercado, si todo ese trabajo no lo seguimos haciendo en casa y lo descontrolamos en casa, no ha servido para nada, claro. El problema es que ni siquiera somos conscientes de que tenemos estos riesgos y nos parece que nuestras casas son muy seguras y que son muy asépticas porque limpiamos mucho. No es que limpiemos más o menos, es que cada vez que manipulamos un alimento, y todos lo hacemos además varias veces al día, tendríamos que aplicar estas buenas prácticas.
Sí, sí, de hecho es muy interesante todo lo que nos cuentas en el libro porque nos dices qué cosas tenemos que hacer desde que entramos en el súper hasta que el alimento lo metemos en nuestra boca, ¿no? Y es una guía súper fácil porque, por ejemplo, empezando en el supermercado, Beatriz, con la que está cayendo y con lo preocupados que nos tiene todo esto, ¿podemos comer seguro cualquier cosa que compremos en el súper ahora mismo? Es decir, ¿la seguridad alimentaria es alta?
Sí, la seguridad alimentaria es muy, muy elevada, pero luego tenemos que tener en cuenta las circunstancias de cada uno y que también puede haber malas prácticas en algunos supermercados o incluso que en un momento estén desbordados y no hayan podido retirar un producto que está estropeado, que ha caducado. Eso lo tenemos que tener en cuenta. O sea que, desde luego, una parte de la responsabilidad está en nosotros. Algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, ¿hay en nuestra casa una persona que esté en un grupo de riesgo, como embarazadas, mayores, niños o inmunodeprimidos? Pues entonces tenemos que saber qué alimentos no debemos meter en esa cesta de la compra, porque pueden ser peligrosos para ellos. Y luego ya en nuestro recorrido por el supermercado, estar un poco atentos a ver qué es lo que nos están diciendo los alimentos sobre su seguridad.
Por ejemplo, Beatriz, cosas que nunca compras en el supermercado. ¿Y por qué?
Sí, y además hay una cosa clarísima que está muy de moda y que llama mucho la atención. Las frutas grandes cortadas por la mitad y expuestas a temperatura ambiente. Esas yo no las compro.
La sandía,
sistema.
El melón, por ejemplo, que yo digo, una es muy grande, me llevo la mitad.
Exacto, sí. Bueno, es una mala práctica porque las frutas, las verduras, están protegidas con la piel, les protege del medio ambiente, de la contaminación externa, pero fuera, sobre la piel, sí que tienen microorganismos. ¿Qué pasa? Que si se cortan, esos microorganismos van a pasar al interior de la fruta. Si encima lo ponemos a temperatura ambiente durante unas horas, porque nunca sabemos cuánto tiempo lleva, esos microorganismos que ya están en contacto con la parte que nos vamos a comer, tienen nutrientes, tienen una temperatura ideal para multiplicarse. Así que nos vamos a casa con un ecosistema de microorganismos que desconocemos. Es verdad que parece que las frutas y las verduras son como muy seguras, nos parece que no nos podemos intoxicar con ellas, y la realidad es que sí. Otra cosa es cuando llegamos a casa. Si llegamos a casa, queremos cortarlas, meterlas en trozos en el frigorífico, podemos hacerlo. Eso sí, siempre lavarlas antes, bajo el grifo, precisamente para que esos microorganismos de la superficie no pasen al interior. Y una vez que las pelamos, cortamos o hacemos lo que sea con cualquier fruta y verdura, cuando la manipulamos tenemos que meterla ya en el frigorífico.
Antes de hablar del frigorífico, que también merece un apartado importante, ¿cuáles son esos peligrosos desconocidos de los que hablas en tu libro?
Sí, hay algunos muy conocidos, o sea, hay algunos peligros que parece que todos tenemos en mente, pues como los huevos, por ejemplo, que dices, bueno, sí, huevos, salmonelosis, pero hay otros que nos parece que son alimentos perfectamente seguros, por ejemplo, el arroz y la pasta. ¿Quién va a pensar que el arroz y la pasta pueden suponer un problema? Si además parecen súper estables, parece que duran muchísimo en el frigo, que nunca se estropean, que huelen bien durante muchos días. Pues el arroz y la pasta, hay un microorganismo concreto que crece en el arroz y la pasta y que si no la refrigeramos inmediatamente o no la calentamos suficientemente cuando nos la comemos, por ejemplo, al día siguiente, puede darnos un problema de una intoxicación. ¿Y quién no ha cogido una fruta que estaba un poco pocha, que tenía moho en la superficie y ha quitado la parte estropeada y se ha comido el resto? Eso yo creo que lo hemos hecho todos en algún momento.
Sin duda.
La fruta, las salsas, la típica mermelada que se te queda un poco abandonada en el frigorífico y luego tiene un poco de moho, es un error hacer eso, porque el moho genera unas toxinas que pueden penetrar bastante en el alimento y no sabemos hasta dónde penetran. Entonces sí, quitamos el moho, pero sus toxinas ahí se quedan y nos pueden dar un problema. Esas son algunas de las cosas típicas que no nos imaginamos que pueden ser un problema de intoxicación alimentaria.
¿Cuántos errores cometemos en la cocina habitualmente como este? Estoy viendo que en la conservación de los alimentos tenemos que ser muy tiquismiquis, ¿eh?
Un poquillo, sí. Porque cometemos errores, ya digo, por desconocimiento, como por ejemplo, cocinamos y dejamos que se enfríe el alimento a temperatura ambiente antes de meterlo en el frigo, porque claro, nos da yuyu meterlo en el frigo tan
porque
caliente,
nos lo han
¿verdad?
Dicho desde siempre que la comida caliente no se mete en el frigorífico.
Bueno, pues eso es una falsa creencia. Dejar enfriar a temperatura ambiente puede hacer que crezcan microorganismos. Es una temperatura ideal la que tenemos en la cocina. Entonces, la práctica correcta sería pasarlo, lógicamente, a un tupper que podamos meter en el frigo. No lo vamos a meter con la olla dentro del frigo. Vamos a pasarlo en un tupper que lo cerramos bien y lo metemos en el frigorífico. Y eso sí, vamos a tener la precaución de ponerlo alejado de otros alimentos, porque lo que sí que puede pasar es que ese alimento que está caliente suba la temperatura de los que están alrededor. Entonces, vamos a intentar a dejarlo un poco, pero eso sería ya suficiente. Con las temperaturas fallamos bastante, porque luego yo creo que casi nadie recalienta las sobras, todo lo que tendríamos que recalentar, las que tendrían que alcanzar 75 grados. Y muchas veces lo sacamos del frigorífico, el puré lo metemos en el microondas y nos lo comemos que la parte del medio está incluso un poco templadilla. Bueno, pues, están los bordes calientes, la parte del medio templada, y tendría que estar todo muy caliente para asegurarnos esa seguridad alimentaria. Y bueno, por no hablar de la temperatura del frigorífico, que yo creo que nadie se ha fijado en la temperatura que tiene programada en el frigo, pero tendríamos que tenerlo a 4 grados, como mucho.
Bueno, el frigorífico es un caso aparte. ¿Cómo tenemos que ordenarlo? Porque, por ejemplo, los huevos no deben estar en la puerta del frigo. Creo que la leche tampoco. Y yo lo tengo así.
Como el, yo creo, 99,9% de la gente, porque es que los frigos son un poco tramposillos, que vienen ya
preparados
con
para
huevera,
eso. Claro.
¿Verdad?
Sí, en la puerta.
Sí, vienen con una huevera en la puerta y con un dibujito de un tetrabric pegado también en la puerta, que dices, bueno, pues lógicamente va aquí. Bueno, eso lo ponen los fabricantes, pero siguiendo un criterio de
estético,
aprovechar el espacio, pero no es un criterio de seguridad alimentaria. La temperatura dentro del frigorífico no es uniforme, oscila, la parte más baja es mucho más fría y la de arriba va siendo menos fría. Y en la puerta, ¿qué pasa? Que es donde más oscilaciones de temperatura hay, porque abrimos, cerramos y es la que está más en contacto con el aire de la cocina, con la temperatura de la cocina. Entonces, en la puerta vamos a poner los alimentos que por su naturaleza se estropean menos, por ejemplo, las mermeladas, las salsas, la mantequilla, las bebidas. Y luego, dentro del frigorífico, la parte más baja, que es la más fría, vamos a aprovecharla para poner los alimentos que son más sensibles, que nos pueden dar más problemas, que son los alimentos crudos como el pescado y la carne. Eso, en uno de los cajones, y en el otro cajón, alimentos de origen vegetal. Nunca mezclar alimentos animales y alimentos vegetales, cada uno en su cajón. Entonces, esa es la pauta que tendríamos que seguir. Arriba del todo podemos poner los huevos, podemos poner también los yogures, y en las baldas del medio, pues, las sobras, que van siempre envueltas, siempre en un tupper bien envasado, y otro tipo de alimentos, como los quesos, por ejemplo.
Fíjate, es que nuestros principales enemigos en este sentido, en la cocina, de lo que estamos hablando con Beatriz, pues son las bacterias, son ciertos microorganismos que pueden provocarnos intoxicaciones alimentarias, de ahí la famosa listeriosis, la salmonelosis, todo eso, ¿no? Eso es lo que tenemos que combatir, ¿no?
Exacto. Es verdad que ahora con las últimas crisis sanitarias sí que nos estamos preocupando un poco más por la seguridad alimentaria, porque bueno, hemos tenido la de la listeria el año pasado, sí, en la carne mechada. Ahora tenemos esta crisis sanitaria, que no es alimentaria, pero que nos hace darnos cuenta un poco de nuestra vulnerabilidad. En realidad, la seguridad alimentaria no nos hemos preocupado de ella porque ya había quien se preocupara de ella, que son las administraciones y la industria. Y nosotros en casa nos preocupábamos poco, la dábamos por hecho. Y eso lo que nos está diciendo es que realmente funciona muy bien, porque ni siquiera nos dábamos cuenta de que estaba ahí. Ahora es cuando empezamos a darnos cuenta y empezamos a pensar si hay algo que estamos haciendo mal. Bueno, aprovechemos esa inquietud que tenemos para intentar mejorar, para intentar incorporar unos hábitos que sean adecuados en la cocina para evitar este tipo de intoxicaciones. Y además, tengo que decir que siempre pensamos que simplemente son una gastroenteritis, que sí, que es incómoda, pero bueno, que se resuelve en unos días, y en muchos casos es verdad que es así, pero en otros muchos casos puede ser una intoxicación con síntomas graves, claro, e incluso a veces pueden ser mortales. O sea que no es para asustarnos, pero es para tomar conciencia de lo que nos traemos entre manos cuando comemos.
Beatriz, poco a poco vamos recuperando pequeños detalles que nos acercan a lo que dejamos atrás, ¿no? Aunque la vida que nos espera ahora va a ser bien distinta. ¿Tú cómo lo ves? Porque la alimentación en tiempos de pandemia supongo que adquiere mayor importancia, si cabe, ¿no?
Sí, bueno, de hecho nos preocupó mucho. Seguro que todos recordamos los primeros días o el primer momento cuando ya veíamos que nos íbamos a tener que confinar, el problema del desabastecimiento. En ese momento sí que acudimos todos a comprar alimentos de primera necesidad, subió la compra de legumbres, por ejemplo, subió muchísimo. Luego ya cuando vimos que el desabastecimiento, que no era un problema, ya nos relajamos en ese sentido y empezó a subir la venta de cervezas y de snacks.
Bueno,
así que ahí se ve muy bien cuáles eran nuestras preocupaciones. Es verdad que la alimentación ha sido una preocupación durante estos meses, porque además estábamos en unas circunstancias, sí, que eran completamente anómalas. Tampoco podíamos hacer el ejercicio, la actividad física que hacíamos normalmente. Y sí que la alimentación es importante. O sea, no tenemos que pensar que este momento puede ser el momento de empezar a incorporar buenos hábitos de vida saludables, no solo en la dieta, también ejercicio físico, dejar, por ejemplo, el tabaco o beber menos alcohol, intentar abandonar las bebidas alcohólicas también, porque todo esto va a redundar en nuestra salud. Cuanto mejor salud tengamos, lo que estamos hablando, mejor, menos presión va a tener el sistema sanitario, mejor nos vamos a poder enfrentar a otro tipo de enfermedades. O sea que tenemos que partir de eso, y la alimentación sí, claro, tiene un papel fundamental.
Claro, y por eso es importante este libro, esta guía para comer sin riesgos, para evitar los errores más frecuentes que cometemos en la cocina. Bueno, luego todos conocemos tu intensa labor desmontando mitos y bulos, los rumores de los que también hablas en tu libro, que yo me he quedado a cuadros, ¿no? Que si las cápsulas de café producen cáncer, que es mejor freír con aceite de girasol, que si el teflón de la sartén me está envenenando. Vamos, son cosas que dices, madre mía, ¿hasta qué punto, no? Nos creemos todo lo que se nos dice.
Sí, además es que son bulos, creencias, mitos que en algunos casos están muy arraigados y en otros pues son más novedosos, como por ejemplo el bulo de que las cápsulas de café producen cáncer.
Fíjate.
Son muy novedosos, pero ¿cuándo triunfan? Bueno, pues cuando afectan a productos que consumimos mayoritariamente, que son muy populares, como las cápsulas de café, y además tenemos que pensar que los bulos alimentarios y en todos los ámbitos, no solo el alimentario, pero ¿a qué van? A tocar nuestras emociones, a despertarnos una emoción, ya sea rabia, indignación, algo que nos hace gracia, y si lo que despiertan es miedo, pues ahí tienen todas las papeletas para triunfar, porque el miedo apela a nuestro instinto de supervivencia. Si nos dicen que algo es peligroso, o sea, necesitamos preservar nuestra vida, vamos a evitarlo. Y los bulos al final lo que hacen es condicionar nuestras elecciones alimentarias y nuestro comportamiento como consumidores. No son bulos inocentes, o sea, están muchas veces están dirigidos para que alteremos nuestro comportamiento. Nosotros somos libres de hacer elecciones alimentarias siempre que tengamos buena información. Si la información que tenemos es falsa o es desleal o es deshonesta, no podemos hacer buenas elecciones. Entonces, sí, el problema de los bulos en todos los ámbitos y más en el de la alimentación, porque es algo a lo que nos enfrentamos cada día varias veces, uh-huh, están a la orden del día y tenemos que hacer un trabajo,
sí,
por nuestra parte, medios de comunicación y divulgadores, dando la información, y por parte de los consumidores y la población también desarrollando ese espíritu crítico que nos ayuda a distinguir lo que es verdad y lo que no es verdad, no tragárnoslo todo a la primera.
Y todo lo que quieras saber sobre los alimentos, su compra, su cocinado, su consumo y los efectos en nuestra salud están aquí en este libro. Los muchísimos consejos que nos da Beatriz Robles constantemente en todos los medios de comunicación y en redes sociales los ha metido en este libro. Come seguro, comiendo de todo. Y yo solo te puedo dar las gracias por este manual de buenas prácticas, porque nos explicas no solamente en casa, en el restaurante, en la playa. Todo eso está aquí muy bien escrito, muy bien contado, y yo te lo agradezco muchísimo, Beatriz.
Al contrario, te lo agradezco yo, por al final la idea es que tengamos unas pautas básicas sencillas para que mejoremos la salud y la seguridad alimentaria todos en nuestra casa.
Pues fíjate, este libro se viene en la maleta este verano de vacaciones, ¿eh?
Perfecto.
Este se viene conmigo. Bueno, querida Beatriz Robles, siempre es un placer escucharte en la noche de COPE. Ya sabes que esta es tu casa, así que hasta cuando tú quieras. Suerte con el libro.
Muchísimas gracias, Rosa, de verdad, muchas gracias, mucha suerte de aquí en adelante con lo que nos viene para todos. Sí. y mucho ánimo, que hemos pasado lo peor, pero no tenemos que bajar la guardia tampoco, ¿eh? Que tenemos que seguir todos aquí hablando y disfrutando de la vida.
Y del verano, feliz verano, querida.
Eso es.
Un besito grande, Beatriz Robles.
Un beso grande.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben. Yeah. Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa. Sabe la verdad que conocerte no entraba a mi plan.
Mira, aquel día se me un fuerte pitote, todos en la caleta, botados, ¿no? Suponte, todos resacosos, que esa noche fue de loti para recuperar pa'l charco con el sol en
bueno,
el
cogote. Bueno, es lo que toca, es julio, carita. Vacaciones para muchos. Hoy estamos hablando de eso, de lo que vas a hacer este verano, si te vas o no de vacaciones, dónde te vas. Estamos en Facebook, en Twitter, y tenemos un WhatsApp del programa para recibir tus mensajes, Alba.
En Facebook somos La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770. Nos escribe Joaquín, mis vacaciones van a ser muy diferentes de otros años, pero siempre que las pase con mi familia serán perfectas. Así que ya os contaré en cuanto lo tengamos todo planeado. Un beso, chicas.
Un beso para ti también, Joaquín. Feliz verano.
Purificación y su familia no ven factible hacer mucho movimiento.
Hola, buenas noches, soy Puri. Me parece que este año nos quedamos en Castilla-La Mancha, en la casa, con los nietos, con la piscina y todos aquí en familia. No salimos. Bueno, sí, voy a salir a ir a Valencia a ver a mi hijo, porque desde diciembre no lo veo y tengo unas ganas locas de verlo. Me iré una semana con él a verlo.
Muy bien, Puri, pues con tu hijo y en casita con la familia. Un verano perfecto. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te vas o no te vas de vacaciones? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuéntanoslo en redes sociales.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y nuestro WhatsApp es el 687-089-770.
Bueno, no llegan buenas noticias en cuanto a ahorro energético, que nadie se alarme por lo que voy a decir, y es que las calderas de carbón se van a prohibir el 1 de enero de 2022 en la capital, Alba.
Pues sí, el ayuntamiento ha decidido destinar 12 millones y medio de euros en ayudas para cambiar las calderas de carbón y gasóleo durante 2020, para facilitar las cosas.
Esto de momento es en Madrid, pero muchas provincias pueden tomar ejemplo porque el beneficio será importante a nivel económico y también medioambiental.
Esto nos lo explica mejor Antonio Ocaña, que es ingeniero industrial experto en servicios energéticos y renovación de salas de calderas.
Hay uno energético evidente a nivel de emisiones de CO2, que es lo que persigue este plan, pero hay otro muy importante para las comunidades, que es el ahorro económico. Los ahorros que se esperan son del orden del 30% aproximadamente, traducido al lenguaje de las comunidades, que no haya que hacer derramas. Esto es muy importante.
Hombre, es un detalle porque ya solo faltaba que las comunidades se tuvieran que hacer cargo de todo el gasto. Bueno, ¿y cómo podemos pedir estas ayudas?
Hasta el 31 de diciembre de este año se pueden solicitar las ayudas que subvencionan hasta el 60% del gasto, en el caso de calderas de carbón, y el 40% si son de gasóleo. Y nada de preocuparse de las instalaciones, nos lo van a poner fácil.
Normalmente lo habitual es que se encargue la empresa instaladora, facilitando toda esta gestión al usuario final. En definitiva, una instalación más moderna, más confortable y con un menor gasto.
Bueno, si esto se lleva a cabo en buenos términos, podríamos llegar a reducir hasta 90 toneladas de emisiones de óxidos de nitrógeno anuales en la capital. Veremos si esta iniciativa se extiende al resto del país, porque ahora nos toca pensar en el planeta.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE es tiempo de leyendas y misterios, a través de los cuales queremos que se conozcan distintos lugares del país, pero desde una perspectiva diferente, porque es obvio que la infrahistoria de los lugares siempre es muy interesante. Y para descubrirlo contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Hoy nos vamos a ir a un lugar donde siempre hace buen tiempo. Vaya. Da igual la época del año.
Sí, sí,
cosa que nos gusta mucho, visitar siempre las Palmas de Gran Canaria y la isla en general.
La Gran Canaria, maravilloso. Hay que decir que vamos hasta esta capital maravillosa, una isla que tiene sol, playa, rutas turísticas de gran interés. Hay que recordar que la catedral, por ejemplo, mezcla el gótico tardío con el neoclásico y la verdad es que es un aspecto diferente y de gran interés, que es Monumento Histórico Artístico Nacional. Pero es que recorres el centro histórico y encuentras edificios de gran empaque, como es el Gabinete Literario, que es una alegría para la vista, o yo recomiendo también el barrio de Triana, que se llama así porque se parece al barrio de Sevilla, y la verdad es que es uno de los lugares más interesantes.
Anda, bueno, pues tomamos nota.
Sí.
Es cierto que el buen tiempo siempre suele acompañar en la visita a esta isla maravillosa y vamos a comenzar por ella.
Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín.
Bueno, esta es la canción del pirata Bajel Espronceda, pirata, quien no la recuerda, ¿no?
Sí, sí, bueno, hay que decir que claro. Vamos a hablar de eso, de viajantes, de piratas, de gente que recorre el mar con su barco, ¿no? Pues vamos a hablar de la remota antigüedad. Un navegante, mercader, llegó a estas costas en busca de sangre de drago, del árbol típico canario, como todo el mundo conoce, producto muy en boga entonces porque se elaboraban con él ciertas preparaciones de recetas medicinales, ¿no? Desembarca en la playa de San Marcos, que está en Icoz de los Vinos, para llevar a efecto pues ese propósito, encontrar esa sangre de drago. Llega a la playa, ve a unas damas que se están bañando allí en el mar, el intruso las persigue, logra apoderarse de una de ellas. Esta trata, dice, bueno, pues yo como me libro de este hombre, dice, le voy a dar hacer a mi amigo suyo y le voy a de comer ciertos frutos de la tierra. Entonces,
¿y él cayó en la trampa?
Claro, ¿qué pasa? Entonces él está comiendo bastante tranquilo, desprevenidamente, ella corre, salta y se va al otro lado de un barranco y velozmente él enseguida pues va detrás de ella. ¿Qué pasa? Que cuando la persigue, una especie de árbol en movimiento con las hojas como dagas y el tronco parecido al cuerpo de una serpiente se agita con el viento marino y entre sus tentáculos se oculta esta bella doncella Guanche.
Mira, la protegía.
Efectivamente, porque el navegante lanzó un dardo que llevaba en las manos contra a él que se figuró que era un monstruo, un dragón, y resulta que era el tronco del árbol del drago que parece ser que protege a sus habitantes de las de los ataques externos, ¿no? Digamos que el drago es un protector de Canarias y de los canarios.
¡Qué bueno! Entonces, salió por patas, ¿no?
Salió por patas y allí se quedó ella protegida por su drago.
¡Qué bonita historia!
Sí.
Muy interesante.
Sí, sí.
Oye, vámonos a Galdar, un pueblo también de gran interés. ¿Este es el ruido del motor de un avión?
No exactamente. Bueno, sí es de un avión, pero es de un avión militar, hay que decir. Porque los aviones militares son los que persiguen normalmente a los objetos extraños en el cielo, porque los manda muchas veces al ejército del aire que persiga a luces raras, ¿no? Como ha ocurrido en muchas ocasiones.
¿Sí?
Nos vamos a situar en el 22 de junio de 1976. Hay un médico muy reputado que se llama Francisco Julio Padrón de León, que falleció, por cierto, en 2014, y fue testigo de un fenómeno al oeste de Canarias, en pleno océano Atlántico, que acabó convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos de la época, y no solo a nivel local, sino a nivel nacional e incluso internacional. Aquella noche iba en un taxi a visitar a una enferma al barrio de Las Rosas, en Galdar, presenció un gran punto luminoso de tonalidad cambiante que se expandía y terminó por desaparecer.
¿Sí?
Él lo definía, fíjate cómo, como una esfera del tamaño de un edificio de 3 plantas, nada menos, emitiendo destellos azules, donde dentro de ella había 2 seres de gran tamaño que parecía que controlaban aquel aparato que de alguna forma, o vamos, sea, que lo conducían.
Extraterrestres.
Marciano, efectivamente.
No sé si hubo alguna versión oficial de este avistamiento.
Sí, sí, bueno, fue un bombazo en su época. De hecho, luego, años después, el Ejército del Aire lo dio por bueno como avistamiento de un objeto volante no identificado. Anda. Y de hecho fue desclasificado el informe, como se ha desclasificado muchas veces estos informes ovnis con el paso del tiempo. Y aunque algunos apuntaron a que se trataba de lanzamientos de misiles balísticos y pruebas espaciales realizadas a pocos kilómetros de la costa, nunca se llegó a afirmar y nunca se llegó a saber si era un ovni u otra cosa más terrenal.
Bueno, pues sí se sabe que este caso fue muy famoso en su época.
Muy, muy famoso, muy famoso. Muy, de los más conocidos en el terreno ufológico español.
Y nos vamos ahora hasta Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, si la cosa empieza con niños, a mí ya esto me da mala espina, José. ¿Es una historia de miedo?
Pues sí, Rosa, es una historia de miedo. ¿Para qué te voy a callar? Resulta que nos vamos a ir a la casa del niño, que está en un centro de acogida y formación infantil que se construyó en el año 38 y está situado en lo que entonces era una zona de cultivo que estaba a las afueras de la ciudad. Se cerró, por cierto, por desuso en 1991 y desde hace tiempo se dice que allí suceden hechos paranormales, cómo no, en una casa abandonada.
¿Y cuáles son, si puede saberse?
Bueno, pues
o sea,
mira,
hoy en día está abandonada, está centro de acogida.
Sí, está abandonada, sin ninguna duda. Bueno, pues han sido varios los especialistas en fenómenos paranormales, por cierto, que se han adentrado en esta casa de aspecto lúgubre y aseguran haber captado gritos y llantos que producen mucho temor. También se dice que ahí existe una mujer de blanco que recorre el recinto de manera indiferente, estés o no estés, y que no pertenece a este mundo. Se puede tratar de una monja de las que estaban allí en ese lugar, en el centro de acogida, cuando estaba en funcionamiento.
Y entiendo que hay muchos testigos de estos hechos.
Hay testigos, hay testigos. Yo querría ser uno de ellos. La próxima vez que vaya me acerco por allí.
Yo no.
Te vas a venir conmigo.
Con lo cual no me recomiendas.
Esto
¿no?
va a ser como una especie de terapia de shock, ¿no? En cuanto veas una ya, quieres ver todo.
No, sabes que no, que a mí todas estas cosas me aterran. Bueno, vámonos a Telde, que también es un municipio que merece una visita. Un sonido que denota que no es un lugar excesivamente agradable al que vamos.
No, hay una casa famosa en Telde que se llama la Casa del Diablo, nada menos, fíjate. Pues lleva mucho tiempo abandonada, por eso ha sido un lugar de reunión para brujas, sesiones de Ouija y cosas de ese estilo, imagínate. Es por esto que actualmente el ayuntamiento ha cerrado todas sus puertas y ventanas y generación tras generación se ha oído hablar de escalofriantes historias contadas por personas que han entrado en la casa.
¿Y hay alguna que se pueda contar que no sea demasiado terrorífica?
Bueno, pues mira, un grupo de chicas de un colegio de monjas, una tarde, pues decidieron entrar en la casa para ver si era verdad estas historias que se contaban. ¿Sí? Todo iba bastante bien hasta que subieron al segundo piso, que aquí ya pasó lo que pasó. Iban caminando por el pasillo. Una de las chicas vio de repente una bola luminosa. Se dirigió hacia ellas y impactó contra una de las ventanas, provocando que se proyectaran contra ellas cristales y no hacia el exterior. ¿Qué pasa? Que las chicas salieron corriendo sin darse cuenta, fíjate cómo estarían ellas, que se habían cortado completamente la cara con estos cristales y estaban completamente ensangrentadas. Fíjate si da miedo entrar allí.
Caray, bueno, no, nunca se me ocurrirá ir a esta casa.
Ya tenemos dos sitios para poder ir
desde
allí
luego.
A Gran Canaria.
Bueno, pero es que no sé yo si la siguiente historia cambia de temática porque habla de los fantasmas del Palacio de Justicia.
¡Ay, Canaria, la tierra de mis amores!
Bueno, por lo menos la música suena bien, eso es que la historia es menos lúgubre.
No, Rosa.
¿Ah, no?
No es menos lúgubre.
Me estás engañando,
te
¿no?
estoy engañando, pero es que yo soy muy fan de la Isa Canaria, lo que estamos escuchando. Y he querido meter uno de estos temas porque desde pequeño, la verdad es que lo he escuchado siempre en casa, porque mis tíos, por cierto, un saludo para ellos, viven en Las Palmas de Gran Canaria.
Anda.
Entonces digamos que toda la vida nos han traído discos, casetes y todo eso, y lo hemos oído en casa, bueno, como si fuéramos unos canarios más, ¿no? Bueno, nos vamos, si quieres, al barrio de Vegueta, donde se encuentra este edificio que tiene tanto interés arquitectónico como de otro tipo, Rosa.
Y para hablar de ello, contactamos con el periodista investigador canario José Gregorio González. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Buenas noches, José.
¿Qué tal, José? ¿Cómo
estás? Bienvenido al programa. Sobre todo queremos que nos cuentes qué podemos encontrar en este palacio que tiene tanto renombre en la ciudad.
Bueno, mira, un palacio espectacular. Está ubicado en el centro histórico y antiguo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en Vegueta, un barrio que tiene muchos atractivos, como ya ha sugerido e insinuado abiertamente, José, sede del Museo Canario, de la Casa Colón, en fin, en su arquitectura ves un montón de simbología sugerente, y además tenemos este Palacio de Justicia que se edifica hace unos 60, 70 años aproximadamente, se completa como Palacio de Justicia en la antigua ubicación y utilizando parte de los restos de un monasterio agustino. De hecho, se conserva la iglesia anexa, sigue en activo, o sea, sigue en culto, pero la parte que ocupaba el convento con su patio interior, en fin, su claustro, etcétera, pues eso se reconvirtió, pasó por muchas vicisitudes y finalmente pues allí se edificó el Palacio de Justicia de, bueno, que ya hay otro, ¿no? Pero bueno, el que durante mucho tiempo fue el nuevo Palacio de Justicia de la ciudad de Las Palmas, y asociado a ese lugar pues algunas historias sugerentes,
claro,
de fantasmas.
Tenía toda la pinta, el lugar perfecto para dar cobijo a una nueva leyenda.
Claro, claro, hombre, imagínate, siendo ya un Palacio de Justicia, pues a lo mejor incluso aquellos que con los que la justicia se pudo haber equivocado, a lo mejor clamaban allí también, ¿no?
Podría ser.
Es cierto.
Bueno, yo conozco esta historia, era aproximadamente unos 20 años aproximadamente, entro en contacto con algunos empleados y con de las dependencias del Palacio de Justicia y con guardias de seguridad que me cuentan cosas muy distintas. Algunos aseguran que llevan allí pues 20 años de servicio y nunca han experimentado nada extraño. Lo cierto es que esa gente generalmente tenía turno
de noche, turno
de mañana. ¿Ah? Sin embargo, un puñado de testigos me cuenta cosas muy interesantes y estos tenían tarde o hacían noches allí. Quizás por eso la disminución de los estímulos cotidianos, ¿no?, del día a día, hace que estemos más receptivos a lo aparentemente misterioso. El caso es que pues cosas desde sentir presencia, desde las típicas historias de puertas y ventanas que se mueven, se abren o se cierran, hasta historias un poco más heavy, si me permite la expresión, de fotocopiadoras que arrancan solas, ordenadores que se inician. De hecho, me contaban una vieja historia de una máquina de escribir que se escuchaba teclear. Es decir, que digamos que sí que hay cosas muy sugerentes que no pueden ser, al menos rápidamente, asignadas a la sugestión, a una interpretación errónea, a una corriente de aire que cierra una puerta, a una sensación de que hay pasos en la planta superior y tú, cuando estás solo en el edificio.
Yeah.
Bueno, eso es más subjetivo, pero estas otras cosas electrónicas, que por ejemplo en un despacho cerrado, sin las ventanas abiertas, aparezcan todos los informes, los papeles desordenados.
Uy, madre mía.
O alguna mesa o fichero movido de sitio. Hombre, esto ya es un poquito más inquietante.
Hombre, exactamente, tanto. Digno de película de terror. Oye, ¿y si han estudiado estos fenómenos de alguna manera? Porque está claro que ha habido muchos testigos.
Sí, bueno, digamos que por las características del servicio público que se presta ahí, es evidente que no es un sitio donde se te abran las puertas para que investigues. Es muy complicado. Hicimos una recopilación de testimonios, contrastamos y poco más, no pudimos pasar de ahí. Lo que hicimos fue una investigación histórica del inmueble. Bueno, como te decía, había sido convento agustino, por lo tanto es evidente que hubo enterramientos en ese lugar. Antes de ser convento y ser sacralizado como tal, pues también el lugar pues había tenido una historia ya sugerente, había sido un lugar de citas con anterioridad a ser convento. Bueno, tiene una historia muy interesante ya de por sí, que lo sitúa en el epicentro de historias de este y otros mundos en la ciudad de Vegueta, ¿no? Historias más sobrenaturales y otras mucho más mundanas. Y además se da la circunstancia de que en la iglesia, que sigue, como digo, abierta al culto, se contaban también historias principalmente en la zona del campanario, como que también allí se sentían presencias.
Fíjate.
Claro, como si aquello hubiese algún fenómeno de contagio o los fenómenos fuesen compartidos en todo el área y
claro,
digamos que
por todo lo que hubiera habido antes, ese
complejo,
¿no? Hubiera,
claro. Entonces, bueno, yo creo recordar que entrevisté alrededor de ocho empleados y ex empleados. Algunos de ellos, hombre, los que más datos te daban de cosas que no se podían explicar fueron dos guardias de seguridad. Uno de ellos al menos lo pasó bastante mal en ese lugar, no tanto por el miedo o por sentir que podía peligrar, correr algún tipo de riesgo,
sino por la impotencia a la hora de entender qué ocurría, porque correteaba por las instalaciones en busca de los autores de esos ruidos y de esos pasos y de esos portazos, y no daba con nadie.
Y no había nada.
Vaya.
Claro, entonces era una sensación más de casi de asfixia o agobio ante la imposibilidad o la incapacidad
de darle una explicación a todo eso,
de entenderlo, más que porque se sintieran en peligro. De hecho, ninguno de los testigos me contó nunca que se sintiese intimidado o asustado, ¿no? Lo que era bastante
o que corriera
más
peligro.
Claro, era bastante más evidente la incomodidad que provocaba encontrarte pues los papeles, claro, los papeles desordenados y tirados por el suelo, por ejemplo.
Bueno, todas estas historias, tú como buen estudioso que eres de todo tipo de fenomenología extraña y experto en Gran Canaria, zona de leyendas y misterios, todo esto lo habrás reflejado en tu nuevo libro. Que tengo entendido que tenemos nuevo libro.
Sí, algunas cosas.
Habemos libro,
como se dice. Este libro, sí. Además, fíjate tú, lo hemos titulado porque como la gente se supone que cada vez lee menos o tiene poco tiempo, pues para que no haya equívocos, lo hemos titulado Canarias 5 minutos de misterio.
Amiga.
O sea, no hay excusa, Rosa, no hay excusa, José. Con 5 minutos o menos te vas leyendo cositas y te vas enterando de misterios de Gran Canaria y, de por supuesto, de Tenerife.
Qué bueno.
y del resto de las islas.
Nos encanta.
Digo que echamos ratitos de 5 minutos leyendo, pero que el libro dura más, ¿no? De 5 minutos.
Sí, claro.
Vale,
en 5 minutos no te lo despachas.
Muy
pero,
bien.
5 minutos
si
al puedes, día, 5 minutos al día.
Claro,
le podemos dedicar,
si lo puedes leer, claro, lo puedes leer a tramos de 5 minutos, mientras esperas que empiece La Noche con Rosa Rosado.
Mientras
esperas que venga el tranvía, mientras esperas que te atiendan una consulta, pues así.
Qué bien. Oye, pues muchísima suerte con este nuevo libro. Nos encanta siempre visitar Gran Canaria y hacerlo de la mano del periodista e investigador canario José Gregorio González. Gracias por estar en La Noche de COPE y suerte con este, con tu libro.
Gracias a ustedes y que tengan una grandísima temporada.
Gracias, muy amable.
Un beso.
Adiós, hasta luego. Bueno, pues José Talavera, también gracias a ti por llevarnos hasta la bella Gran Canaria, que seguro que tiene, bueno, muchísimas otras historias que contar.
Ya volveremos a Las Palmas y a las Islas Canarias, que es una maravilla. Yo te recuerdo siempre que nosotros ahí estamos en Facebook y en Instagram con @leyendascoperosa.
Mira, si algún oyente conoce alguna historia que nos la quiera contar,
claro,
ahí estamos en @leyendascope.
Y ahí colgamos el podcast para que lo dedican luego después también.
Muy bien, José Talavera, hasta la próxima semana.
Un beso grande.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
La vida es un brindis con tu amiga celebrando un año más. El beso que aunque quieras nunca olvidas es aquella melodía. Es la manta y el sofá. Tus nervios justo antes de una pita. Es el eco de tu risa.
Bueno, pues sí, estamos hablando de escapadas, porque ya es julio, primer programa de julio. Queremos que nos cuentes tus planes, qué vas a hacer este verano, si te vas o no te vas. Hablamos de escapadas, ¿dónde? ¿Con quién? Cuéntanos en Facebook, en Twitter, y tenemos un número de WhatsApp para que nos mandes tus mensajes de voz, Alba.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp 687-089-770. Fernando dice, creo que este año no es adecuado salir de mi ciudad, Santander, así que disfrutaré de la belleza local y como mucho recorreremos la provincia.
Bueno, pues harás bien, porque Santander es una ciudad maravillosa.
Y Tere tampoco se arriesga este año con las salidas.
A ver, ¿qué voy a hacer este verano? Pues quedarme donde estoy, quedarme en casa. Este verano entiendo que no es de salir, es de hacer patria y si quieres hacer pueblo y hacer casa. Y me voy de vacaciones, los jubilados estamos siempre de vacaciones. Bueno, pues una bajadita a Bilbao, que siempre viene bien, y a lo mejor otra bajadita a San Sebastián, pero vamos, verano en Coya Mediano. ¡Hala! Mira, salió empareado. Buen fin de...
Bueno, pues toca hacer patria y pueblo, como dice Tere, que siempre tiene planes estupendos. Bueno, me alegra saber que la mayoría tenéis ya cosas pendientes para hacer este verano. Espero que lo disfrutéis muchísimo, que descanséis, que llevamos meses muy duros y lo que nos viene ahora tampoco será fácil. Así que a recuperarse y a coger mucha energía. Gracias a todos por los mensajes. Estaremos pendientes de todos tus mensajes también durante toda la semana. Alba, te decimos dónde.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp 687-089-770.
Termina la noche de COPE, llega el pulpo poniendo las calles. Vamos a preguntarle a ver qué nos tiene preparado para hoy, queridísimo pulpo. Buenísimas noches.
Hombre, Rosa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y buenos días prácticamente a la vez. Cuando tú acabes empezamos a poner las calles y sobre todo a recordar lo que han sido toda esta semana, todos estos días de radio en directo en la cadena COPE. Hombre, el COVID-19 es verdad que es un fastidio, Rosa, pero hay que reconocer que también está sacando lo mejor de nosotros. Y como ya sabes, a nosotros los ponedores nos gusta estar al pie del cañón con los que más lo están necesitando. Y por eso pues no podíamos olvidarnos de todas esas personas que sufren alguna discapacidad y también a las que, bueno, se les está haciendo más cuesta arriba todo esto del coronavirus.
No existe una mascarilla que sea transparente, que permita la lectura labiofacial, que se llama. Uh-huh. Y bueno, indagué un poco por Google y encuentro una estudiante de Estados Unidos que había hecho la mascarilla que nosotros hemos copiado. Uh-huh. Simplemente nos hemos guiado sobre su experiencia y hemos hecho algo parecido. Hemos hecho unas 50 mascarillas de prueba para que las propias personas sordas la testaran y nos comentaran posibles sugerencias y mejoras. Y bueno, y esto ha sido un boom.
Claro, por eso vamos a recordar lo que el pasado lunes en Poniendo las Calles nos contaba Francisco Zuasti, que nos ha contado cómo elaboran las mascarillas para, bueno, facilitarle la vida a las personas sordas. Una iniciativa que nos encantó y que además es muy necesaria. Pero también vamos a repasar en estas dos próximas horas de radio con Beatriz Calderón esas noticias surrealistas que nos llegan desde cualquier parte del mundo y que además están inundando los medios de comunicación. Bueno, pues lo vamos a recordar enseguida, cuando comencemos a poner las calles. Zaida, esta semana también ha vuelto pisando fuerte con su sección de series de televisión. Y este miércoles nos ha contado pues las curiosidades de una serie que está arrasando en España, la de Paquita Salas. Además, hemos disfrutado toda esta semana de buena música. Esta semana hemos repasado esas canciones que nos abrazan. Si quieres saber cuáles son, quédate con nosotros y también escucha las canciones que le he puesto a Herrera para dar la del pulpo. Así que, Rosa, en cuanto tú acabes, comienzo yo. Mil gracias, Rosa. Un beso.
Solo mira, que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar.
Una canción bonita para llegar a las 4 de la mañana. Llega el pulpo poniendo las calles. Empieza julio y especialmente la época de vacaciones. Espero que lo disfrutéis muchísimo. Recuerda que cada semana nos tienes aquí contigo en la noche de COPE. Y si te has perdido algo, ya tienes en las redes sociales los diferentes podcasts del programa para que les eches un ojo si te apetece. Nos vamos, queridísima Alba García Carpintero. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Un besito enorme. Agradecida también a nuestros técnicos, a Camila Sons, gracias, a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes. Y vuestra compañía, como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós. Se puede querer que sea.